con lo primero que nos encontramos fue con una serie de brechas, entre ellas lo más básico, ¿no? Para tener un aula virtual es necesario tener la tecnología necesaria. Y ahí ya empezamos con los problemas. Teníamos estudios previos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que nos decía ya que la mitad, hablando a nivel país, ¿no?, que la mitad no tenía internet en su casa, era un 47,1%, el 60% no tenía celular o estos celulares no servían para lo que se iban a encontrar, ¿no?, para conectarse con las plataformas, para manejar información, bajar datos, etcétera. Y había un 40% que tampoco tenía una computadora en su casa. A todo esto hay que agregar que no siempre, teniendo computadora o teniendo internet, podían encontrarse con buena señal o la computadora fuera pertinente, ¿no?, para lo que se lo iba a usar. Esta fue una brecha ya muy marcada. Nosotros hablamos de una brecha tecnológica en este caso. Pero también nos encontramos con brechas que podríamos llamar didácticas, que tenían que ver con los mismos docentes, ¿no?, no acostumbrados a manejarse online o a manejarse mucho menos, ¿no?, con un aula virtual. Había dificultades muy lógicas, ¿no?, en la construcción por ahí de la enseñanza en general. Eso también lo podemos trasladar, ya no podríamos hablar de didáctico, ¿no?, pero hablar a los padres convertidos en docentes y las dificultades, bueno, dentro de la misma casa, que eso lo podríamos poner dentro de una brecha más cultural, ¿no? O sea, padres que no tenían idea por su mismo capital cultural a veces, ¿no?, de pretender acompañar a su hijo. Y también datos que tenemos, ¿no?, que por ahí no se consideran, pero el tema de tener una biblioteca marca una diferencia muy pronunciada entre aquellos que la tienen o no la tienen, ¿no?, lo que hace a capital cultural. Algunos estudios hablan de que influye en calidad educativa hasta a veces un 30%, ¿no? Yo creo que los mensajes que no fueron claros en estos momentos sugerimos ya desde los inicios, ¿no?, de que la evaluación debía ser evaluación formativa o educativa, ¿no? Algunos la llaman también iluminativa, que lo que hace es reconocer, acompañar los procesos, ir viendo cómo va el proceso y al mismo tiempo corrigiendo, ¿no? O sea, que uno valora, va conociendo para mejorar el proceso. Esto implica ir en este reconocimiento, ir de alguna manera donde se va conociendo lo que va pasando, se va evaluando. La evaluación es parte del proceso educativo, ¿no?, de la educación. La evaluación es parte, ¿no? No podemos desvincularla, porque justamente es lo que permite que el aprendizaje sea de calidad. El error está en confundir calificar, ¿no?, con la evaluación que estamos hablando, que es un término mucho más amplio, ¿no? Cuando uno habla de evaluación no está hablando desde un aspecto técnico, ¿no?, sino también desde un aspecto ético. Y la evaluación es un arte, ¿no?, un arte complejo y que en este caso amerita innovar. ¿Por qué? Porque son tiempos distintos, tiempos anormales, digamos, y tenemos que dar respuestas distintas. Creo que amerita también una, por ahí podría ser hasta una evaluación cualitativa, si se logra, medianamente logrado, en proceso, no sé. Para los más chicos podrá ser carita triste, carita feliz, no importa. Pero hay que hacer, de alguna manera, un cierre que no implica una evaluación final, ¿no?, de resultado final, sino de proceso, ¿no?, conceptual, tal vez, no sé, como lo quieran hacer, pero hay que hacerle una devolución a los estudiantes, a los padres y a los docentes por la tarea realizada. Me parece que esto es justo. Lo cierto es que si hubiéramos intervenido, ¿no?, antes de la pandemia, en todas estas brechas, ¿no?, que conocemos, tecnológicas, didácticas, brechas que tienen que ver con lo cultural, etcétera, etcétera. Yo creo que podríamos haber reaccionado de mejor manera a nivel educativo, ¿no? Frente a la pandemia, frente a la emergencia. Países, por ejemplo, como Uruguay, con su plan Ceibal, ¿no? Que ya lleva muchísimo tiempo, ellos han enfrentado de mejor manera, ¿no? Todos estos desafíos, porque tienen brechas más cortas, sobre todo en lo que hace a lo tecnológico. Pero aún así, este tema, ¿no?, de la virtualidad, aún así ellos mismos reconocen que hay un 30% todavía, ¿no?, de estudiantes que quedan afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no tienen a su disposición los recursos como para poder seguir un aula virtual. Así que, bueno, es tiempo, insisto en esto, ¿no?, es tiempo de aprender. Acá los gurúes y los profetas no sirven. Estos son aprendizajes que estamos haciendo todos, hay que hacerlo de la mejor manera, y lo que hay que evitar, que esto es lo que uno por ahí veía inicialmente, esta mirada exitista, ¿no? Porque si uno tiene una mirada exitista como que está todo bien, no vamos a corregir o vamos a postergar aquellas cosas que no estamos reconociendo que no están tan bien. Así que, bueno, es momento de aprender todos.